Las 8 y 17 minutos de la tarde, hora menos en Canarias. Abrimos comité de dirección, abrimos tiempo de tertulia aquí en Pulso Empresarial para analizar los asuntos que han marcado la actualidad empresarial de este martes, primer día de octubre. Vamos a analizarlo con don José Luis Fernández, secretario de comunicación del Sindicato USO. Don José Luis, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Hace un mes que no nos vemos porque tuvimos parón hace 15 días. ¿Cómo van
bien,
las cosas?
Empezando el mes con ganas y nada, con bien. Mucho trabajo.
Bueno, eso está bien.
Siempre el que nos da el gobierno, es decir, que no es poco.
Bueno, pues que vaya dando, que se vaya creando empleo,
aunque sea de esta manera, ¿no?
Así, ¿no? Don Juan Lago, director de investigación de Constanza Business and Protocol School. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está?
Bien, muy bien. Con ganas.
Le veo animado hoy, no sé.
Sí, estoy bien, estoy contento, vamos, el tema va bien.
A pesar de Florentino Pérez, le veo bien.
Si Florentino jugara, todavía estaría enfadado con él, pero no es el caso. Además, es que era previsible que el Atleti nos barriera.
O sea, usted es florentinista.
No. Yo soy madridista, y yo con un 0-1, teniendo en cuenta cómo juega el Madrid y cómo está el Atleti, vamos, yo creo que está bien.
Bueno, usted lo ha dicho.
Le mira... Y lo que estamos disfrutando algunos.
Es verdad.
Sí, pues, es que a todo el mundo le llega.
Le mira Alfredo Urdazi como diciendo... Don Alfredo Urdazi, periodista y asesor en comunicación empresarial. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Le da un poco así, ¿no?
¿Me pregunta por el fútbol?
Sí. A mí por el gobierno, lo que quiera.
El fútbol me resulta indiferente.
Esa suerte.
El gobierno no. El gobierno que le da uso, mucho trabajo, yo creo que en general da dolores de cabeza.
Le levanta pasiones.
Hoy, con el tema presupuestario, creo que ha dado dolores de cabeza a la mayor parte de los gobiernos autonómicos y a muchos sectores.
Sí, desde luego. Pero fíjese la diferencia, si hablamos de presupuestos, que hablaremos de ellos en ese recorte de la inversión en obra pública, y de lo que está pasando en Estados Unidos, que quiero que me cuenten a ver si ustedes, que saben mucho de todo esto, entienden algo. La noticia ya la sabemos, que tenemos al gobierno de Estados Unidos parcialmente paralizado por primera vez en 17 años, después de esa falta de acuerdo entre demócratas y republicanos. Además, esto no acaba aquí, porque a mediados de octubre, el 17 concretamente, también en Estados Unidos alcanza el techo de deuda, así que se presenta un panorama interesante. ¿Qué supone este cierre? Pues entre otras cosas, como saben y como han venido escuchando a lo largo del día, la suspensión de todos los servicios no esenciales que dependen del Estado federal, lo que va a provocar que 800.000 funcionarios se queden sin empleo y sueldo. Y si van a ir de viaje a Estados Unidos, pues malas noticias también, porque se van a encontrar cerrada la mayoría de museos o los parques nacionales, tampoco van a poder visitar la Estatua de la Libertad, ni tampoco van a poder visitar el Capitolio, entre otras cosas. ¿Y todo esto por qué? Pues por un intento de los republicanos de bloquear la reforma sanitaria de Obama. Así estamos. ¿Cómo ven ustedes este asunto?
Pues yo creo que esto yo ya lo he vivido. Y alguno más de los que estamos aquí también. Recuerdo incluso haberlo contado en las noticias en televisión cuando los republicanos bloquearon el gobierno de Clinton, ¿no? Recuerdo que fue Newt Gingrich, que era portavoz del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, ¿no? Recuerdo también que fue su momento de gloria. Gingrich era un orador muy apasionado, muy vehemente, muy populista, dotado de una oratoria muy florida. Tenía incluso un aspecto llamativo con aquella cabellera, en fin, bastante tupida. Y fue realmente su momento de gloria y su final, porque después de aquello, debido a los excesos de los republicanos, la opinión pública norteamericana percibió que aquella era una maniobra más bien suicida, ¿no? Obama comparaba ayer esta estrategia con la del que tira una llave inglesa en una máquina que está funcionando, que intenta remontar un momento de crisis, ¿no? Yo creo que realmente no se entiende muy bien esta estrategia de bloquear, de provocar más daño del beneficio que se puede conseguir con una maniobra que, bueno, tiene una repercusión momentánea importante. Llegará un momento en el que evidentemente tendrán que llegar a un acuerdo y abandonar esta postura de bloqueo. Yo la duda que tengo es si eso da réditos políticos o no. Pienso que la experiencia nos dice que cuando ha ocurrido esto ha sido más bien al contrario.
Bueno, vamos a ver, es decir, yo creo que al final llegarán a algún acuerdo porque no hay otra, que algún acuerdo. Yo creo que esto es un pulso que vienen planteando los republicanos, sobre todo el Tea Party, ¿no? En esa, bueno, como un grupo de presión que tienen ahí muy muy fuerte, Y yo creo que también, por ver alguna cosa positiva en todo esto, ¿no? Es decir, a mí me llama la atención esa, que ahí sí que se ejemplariza, ¿no?, la diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, que así como en España, yo creo que lamentablemente eso no se da tanto. Es decir, al fin y al cabo, la Cámara del Congreso de los Diputados pues sigue siendo la larga mano del Gobierno a la hora de tramitar las iniciativas parlamentarias, y es muy difícil que salgan adelante sin ese concurso. Bueno, me parece que esto, desde el punto de vista de cosa, vamos a llamar curiosa, por llamarlo así, me parece que es un elemento referenciado. Y luego yo creo que tampoco pasa nada, entre comillas, ¿no?, más allá de lo que esto puede afectar a la economía, ¿no? Los servicios públicos esenciales siguen funcionando. Bueno, los museos que se comentaba, es decir, buena parte de los grandes museos son privados, o sea, no dependen del Estado, con lo cual seguirán funcionando. Bueno, yo creo que al final Estados Unidos nos dará además una lección de que se puede confrontar y al final no pasa nada, ¿no? Y eso es por ver una parte positiva en todo esto. O sea, yo intento trasladar esto a nuestro país y es que no me encaja de ninguna de las maneras, ¿no? Es decir, más allá de que cuando a veces desde el punto de vista sindical planteamos una situación de huelga o de conflicto, ¿no?, pero que el conflicto se origine por parte, digamos, de los propios representantes políticos, es realmente más que sorprendente, ¿no? Y entonces, por ver una parte positiva o anecdótica en todo esto y sacar una experiencia, yo creo que es sana, más allá de que o lo arreglan o esto no hay que lo aguante, claro.
Sí, bueno, esto como se comentaba, sucede porque en Estados Unidos es separación de poderes de verdad. O sea, es lo que ocurre cuando uno tiene una democracia a tope. Y claro, hay ocasiones en que se encuentra con cosas de estas. Esta va a ser la primera vez que yo recuerde que voy a defender a Obama en la radio. Y además lo voy a hacer con mucho gusto.
¿Y va a ser la última?
No, espero que no. Espero que no. Porque además usted sabe que yo soy demócrata convencido, entonces espero por fin tener un presidente como Dios manda. Este señor me parece que ha hecho muy bien plantándose, porque yo no estoy de acuerdo con la medida sanitaria que quiere meter Obama en Estados Unidos, pero si forma parte de mi programa electoral y además, o sea, básicamente lo que le están pidiendo es que lo retrase un año. Uh-huh. O sea, yo entendería que me dijera, mira, no lo hago, y entonces voy a machete y entonces saco un órdago y digo, pues no. Pero no, es como, bueno, venga, te aprieto para que lo retrases un año. Y dices, es que es como muy absurdo, o sea... tratar de paralizar el gobierno federal de esta manera es ridículo. Y sobre todo es que al final están dejando, creo que son a 800.000 personas sin empleo y sueldo. Y dices, oiga, pues es que yo... O sea, no estoy yendo a la huelga libremente. En un país de las libertades, dice, yo no voy a la huelga libremente. No voy a trabajar porque no me da la gana. No la estoy liando. No, mire, yo es que quiero trabajar y resulta que hay unos señores que por... O sea, sencillamente...
No, son unas vacaciones forzosas sin ningún tipo de remuneración las que te mandan. O sea, es que no, de vacaciones a casa.
No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Sobre todo creo que los demócratas deberían... republicanos creo que deberían centrarse en otra cosa. Y bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se comentaba antes, que no es el momento de andar tocando las narices en una economía que empieza a recuperarse. Que bueno, estoy de acuerdo que la iniciativa privada es tan importante en Estados Unidos que el país aún así funcionará. Pero es que no se puede mandar, creo que es el 25 o 30% de los funcionarios del país en un país que no tiene excesiva cantidad de funcionarios para más
índole. 800.000.
A su casa, es que me parece que, no creo que tenga demasiado sentido. Yo estaría centrado, o sea, yo si fuera los republicanos estaría más preocupado por la política fiscal que por el tema sanitario. Porque al final el tema sanitario, en mi opinión, es una lucha que tiene Obama que yo comprendo, pero que... Yo creo que el propio sistema sanitario americano está tan volcado hacia la iniciativa privada que llevaría mucho tiempo el generar una especie de seguridad social pública, que es lo que quiere hacer Obama. Yo no creo que se pueda hacer una legislatura y habrá que ver quién gobierna después de Obama. Sobre todo, paralizar el gobierno federal para retrasar algo un año, yo es que no creo que tenga demasiado sentido.
Acaba de decir, por cierto, su admirado Obama, señor Lago, que el cierre del gobierno de Estados Unidos se ha producido por una cruzada ideológica.
Sí, desde luego, pero una cruzada ideológica para un año de retraso. O sea, yo insisto, entendería decir no quiero esto, boom, y me centro en el no. Pero centrarme en el bueno, solo un poquito. O sea, es no, pero solo un poquito, solo un año.
Es vamos a fastidiar un poco, ¿no? En cualquier caso, yo me parece que hay una cosa que es sorprendente respecto a lo que no vemos en nuestro país, ¿no? Que ante una situación de crisis como esta, el presidente sale y lanza un mensaje institucional a toda la nación, explicando las cosas y fijando su posición. Me parece que eso es ejemplar. Digo, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o en desacuerdo.
Sí, pero se ha dirigido incluso por carta a cada uno de esos funcionarios que se van a tener.
Claro, decir, me parece que uno lo que echa en falta a veces ante las situaciones, seguramente de crisis en nuestro país, que proporcionalmente son tan sangrantes o no, es decir, bueno, claro, es que aquí tenemos 6 millones de personas que están en el desempleo y no tienen perspectivas a corto plazo, ¿no?, de incorporarse al mercado de trabajo. Y este presidente no les ha dicho nada. ¿Y qué va a hacer con ellos? Tío, a mí me parece que hay cosas de los americanos que podemos cuestionar o discutir, ¿no? Pero hay cosas que me parece que son muy sanas, ¿no? Sobre todo el dar la cara, y el afrontar los problemas cuando estos se dan, me parece que es una cosa ejemplar.
Yo les he visto muy tranquilos, ¿eh?
Luego hablaba Juan Lago del número de funcionarios que hay en Estados Unidos. Yo creo que podíamos hacer, sí. Has hecho el paralelismo político, ¿no? Es decir, bueno, ellos tienen, nosotros tenemos un Senado que sobra.
Ah, por supuesto.
A todas
acaban
las luces.
De decir los irlandeses que ellos suprimirían
sí,
el Senado.
Ellos probablemente tienen un Senado que en esta ocasión pues se ha pasado, ¿no? Bien. Pero hablaba Juan Lago del número de funcionarios en Estados Unidos. ¿Podríamos hacer el paralelismo de lo que ocurriría en España en el caso de que el gobierno tuviera que cerrar?
No pasaría nada tampoco, o sea, desde ese punto de vista, digo, va más allá, digo, yo creo que con este tema de los funcionarios que haces en España hacemos cierta broma a todos, lamentablemente, nosotros, a lo mejor digo lo que digo es políticamente correcto, pero de uso lo decimos, ¿no? Estamos a favor de los funcionarios que han accedido por concurso oposición, es decir, en base a la meritocracia, palabra que parece un poco maldita, y estamos en contra de los que han accedido en base al hecho digital o dedocracia, y creemos que de la dedocracia sobran muchos. Porque hay mucho funcionario ejemplar que puede hacer esas tareas perfectamente y no estar desplazado de su puesto de trabajo. Y eso sería un buen ahorro para la administración y eso sería un buen ahorro en nuestro presupuesto. Si empezásemos a limitar el número de asesores y gente puesta en el conjunto de las administraciones públicas de este país. Que hay un buen puñado, ¿eh?
Aquí va a depender, yo lo digo que los veo muy tranquilos, ¿no? Y que no va a pasar nada, pero aquí va a depender todo de la duración, ¿no? De lo que esto se prolongue. Si se prolonga mucho tiempo, no sé qué consecuencias puede tener.
Es que yo no creo que sea sostenible que se prolongue demasiado tiempo. Ah, o sea, al final, es que los republicanos se han metido... Yo es que igual soy muy bruto, pero o sea, yo me meto a muerte en una batalla si tengo serias posibilidades de ganarla. Y yo aquí es que hay que pensar una cosa. A Obama ya le da exactamente igual porque es su último mandato. O sea, que esto... Además es que el sistema en Estados Unidos está preparado para esto. Para que, claro, ese cuando llegue el segundo mandato ya el presidente... O sea, lo llaman el problema del pato cojo, que nadie le hace caso. Y dice, bueno, sí, nadie le hace caso, pero también hace lo que le da la gana. Porque como no se va a presentar él, entonces puede coger y decir, pues ¿sabéis una cosa? Yo voy a pasar a la posteridad. Y como quiero sacar esto y voy a ser el primer presidente afroamericano que es presidente de Estados Unidos, también voy a ser el primer presidente, que además es premio Nobel de la Paz, y además voy a ser el primero que voy a sacar esto. Y mirad, chicos, yo queréis que os diga, me quedan todavía, ¿cuánto le quedan? 2-3 años hasta las elecciones. Él puede aguantar, los republicanos no lo sé. Yo creo que no. Y claro, aquí es que es muy fácil para Obama y para el Partido Demócrata decir, oiga, señores, que esto es una cosa que fíjense si hemos acordado, que es que lo que me piden es que lo demore un año. O sea, no es que es algo que no se ha acordado, yo de repente lo saco aquí debajo de la mesa. O sea, yo creo que los republicanos tienen poca defensa y lo comentaba el señor Urdaci antes, y es que esto ya les pasó con Clinton, que puede tener un problema electoral importante, y yo pienso aquí también, sobre todo porque yo no sé ustedes, pero a día de hoy yo sigo sin saber cuál va a ser el candidato republicano. El demócrata tampoco, pero el republicano es que no tengo ni idea, porque a McCain lo dejaron machacado. Palin, yo no sé, yo creo que a lo mejor es que se queda en Alaska, y yo no sé a quién van a presentar. Entonces, no me parece el momento como para andar, porque si hubiera un candidato claro, que fuera potente y demás, pues bueno, igual me la juego y aprieto. Pero me parece que estamos muy lejos.
Yo creo que esto tiene que ver un poco más con lobbies, ¿no? Dentro del propio Partido Republicano, es decir, que no...
Yo recuerdo aquel caso de Clinton, que Gingrich salió muy marcado y muy tocado de aquella apuesta un poco suicida, excesiva, percibida como algo radical, como de alguien que ponía el interés de su partido por encima del interés general.
Yo me temo que ocurriría lo mismo, pero bueno, no sé, lo veremos, vamos, estamos a martes, ¿no? Uh-huh. Pues a ver cómo estamos el viernes.
Bueno, esto lo arregla.
De momento la consecuencia que puede tener a nivel de empresa es el retraso de la OPV, de la salida a bolsa de Twitter. Hoy quien se ha estrenado es el Empire State. Esto es algo así como muy típico de Estados Unidos, el que haya visto la película de King Kong también es algo así como muy típico de los que les guste el cine. 102 plantas de rascacielos, 4 millones de visitantes al año, se han puesto en venta 71 millones y medio de acciones, el precio entre 13 y 15 dólares y se espera hacer caja con esta salida a bolsa por algo más de 1.000 millones de euros. Antes de empezar a hablar, Juan Lago me decía que esto no le convence mucho.
No es que no me convence, es que no he visto los números, o sea... Yo no dudo, además el tema está en que me parece que la que sale a bolsa no es el Empire State solo, sino son participaciones del fondo que es propietario del Empire State. O sea, hay más activos metidos ahí. Entonces, Es muy curioso porque se basan en decir que van a conseguir 1.000 millones de dólares en el mercado porque calculan que el valor del holding total es de 900 millones, incluida la deuda. Y claro, yo que he trabajado en banca, a mí eso es un tema, cuando me incluyen deuda ya me da bastante miedo. Porque para mí, la deuda, en mi opinión, no está aportando valor. Lo sustrae, porque me supone un gasto financiero corriente al que tengo que hacer frente sí o sí cada X tiempo, igual que sea mensual, trimestral o anual. Y no sé de cuánto es. Entonces, yo no digo que no valga 1.000 millones, ¿eh? Yo no digo que no vayan a lograr 1.000 millones. De hecho, la verdad es que hacen bien en salir ahora y no hace unos meses. Pero no sé realmente lo apalancada de la operación. Lo que sí se sabe es que los propietarios del Empire State trataron de vender el Empire State por su cuenta y no hubo ninguna oferta interesante. Y claro, a mí yo lo que me planteo es por qué ningún fondo de inversión que hay muy potentes, como puede ser fondos soberanos como el noruego, el de Abu Dhabi o el de cualquier otro país que tenga fondos soberanos potentes. Si yo soy el fondo soberano noruego, yo personalmente igual soy muy bruto, ¿eh? Pero a mí sí me gusta pensar a lo grande. Oiga, si yo fuera un fondo soberano que maneja entre 5 y 1.000 millones de euros o de dólares, pues yo me plantearía comprar el Empire State. Que si no, o sea, si decimos...
¿Entero?
Sí, si decimos, hombre, si tengo 5.000 o 10.000 millones, tranquilamente. Si serán, o sea, seguramente serán 200, 300 millones. Quiero decir que al final, Amancio Ortega compró dos repicasos. O sea, si pensamos en los 5 rescatistas más importantes del mundo, el Empire State está en el top 10 seguro. Pues me pareciera una inversión a largo plazo interesante.
¿Y qué haría usted? Ya por curiosidad, ¿pisos pondría un Zara? ¿O?
No lo sé, tendría que revisarlo. Hombre, un Zara estaría bien, ¿eh?
Pero arriba. Pero arriba.
Y diría, por ser español y por ser yo accionista de Inditex, le pongo a mitad de precio, en lo más alto, una tienda de Zara. Pero no sé, yo lo que me planteo es, ¿por qué tienen que sacarlo a bolsa buscando inversor medio e inversor pequeño cuando no han conseguido colocarlo en fondos de inversión grandes? No lo sé.
Ahí queda.
No lo sé. Esta gente no son tontos, ¿eh? O sea, yo... Los fondos soberanos saben lo que se hacen. Y no sé. Lo miraré con cautela y el próximo día le digo algo.
Pues imagina poner un Lizarrán, un 100 montaditos arriba, algo así, ahora que está muy de moda.
Es un edificio que da para mucho, ¿no? Hombre. Yo creo que tiene un valor de icono. Yo, si tuviera el dinero que dice el señor Lago, también lo compraría.
Lo estamos ahorrando,
¿eh? Creo que como operación de imagen con repercusión mediática y todo lo que eso supone, es fabuloso, ¿no? Ahora, por lo que dice, lo que sale a la venta, lo que sale a bolsa, es un fondo que es propietario del Empire State, no solamente el edificio.
Sí, además, entender. Sí, es que otra cosa es que dice 71 millones de acciones, y a mí esto me parece genial, de un holding que agrupa 90 edificios. Y digo, bien. Ahora, esos 71 millones de acciones suponen qué porcentaje del holding.
Claro.
Porque no, es el 20%, digo, vale, guay. O sea, que tengo una acción de 71 millones del 20%. Pues bien, sí, puede ser una... Si yo digo que como inversión no sea buena, pero a mí me faltan datos. Yo, o sea, me gustaría saber qué porcentaje supone la salida a bolsa, me gustaría saber la situación financiera. Yo igual soy muy bruto, pero cuando voy a meter dinero en un sitio...
lo pienso.
Oiga, yo lo miro. Yo que soy así, yo lo voy a comprar así a lo loco.
Porque más que bruto, eso es razonable, ¿no?
Supongo, pero no sé, es que aquí como mucha gente... O sea, aquí cuando quebró Lehman Brothers, la gente decía, no, yo no tengo nada. Y resulta que tenían posiciones en 200.000 euros y estaban tan tranquilos. Yo esas cosas que como que miraría y preguntaría.
Bueno, yo siento no poder darles más datos, pero estoy intentando buscar la cotización y como no está en Wall Street cotizando, sino que está en el NYSE, pues no me está costando. Así lo puedo dar más datos, se lo digo a lo largo de la tertulia. Vamos a hablar de los nuestros, de nuestros presupuestos. Volvemos a casa y seguimos a vueltas con ellos. Y no han dejado muy contentos a los representantes del sector de la construcción. Por ejemplo, la patronal de grandes constructoras Seopan cree que las empresas del sector se van a ver abocadas a tener que hacer más ajustes de personal ante ese nuevo descenso de la inversión en obra pública que recoge las cuentas del año que viene. Judith.
Su presidente, Julián Núñez, ha calificado de negativos estos presupuestos, ya que, según sus datos, suponen un recorte de 1.000 millones de euros en inversiones directas del Estado. Ha añadido que España debe tener la inversión en infraestructuras que le corresponde. En este sentido, ha explicado que en la actualidad nuestro país ocupa la última posición de todos los países de la Europa de los 27 en cuanto a nivel de inversión en obra pública en función tanto de su superficie como de su población. Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Constructoras Independientes, Jaime Lamo de Espinosa, ha advertido de que si no hay obra civil será muy difícil que 2014 concluya con una mejoría en el empleo. Cree que recortar la inversión en infraestructura es un error porque la iniciativa privada no crea empleo porque no tiene acceso al crédito. Y es que las cuentas que presentaba ayer el gobierno para el año que viene recogen una reducción de la inversión en infraestructuras del 9,4%. después de haber caído más de un 15% este año. En total, el año que viene se van a invertir de manera directa en infraestructuras 8.706 millones de euros, una cantidad que no llega a la mitad de lo que se invirtió, por ejemplo, en 2009 o 2010. Las explicaciones a este asunto las daba la ministra de Fomento y el titular de Hacienda y Administraciones Públicas.
Pero que en este momento el gobierno de España y las administraciones lo que no podemos gastar es el dinero que no se tiene. Lo que no se puede hacer es prometer a la gente lo que no se hace. Y lo que no se puede hacer es gastar dinero sin tenerlo, pidiéndolo prestado, como se hacía en este ministerio, y prometiendo a todo el mundo todo de todo en todas partes y después no cumpliendo.
Tenemos que dedicar el gasto público que se reduce, que estamos reduciendo desde el comienzo de legislatura, que estamos siendo austeros, y el presupuesto es nuevamente austero, lo estamos reconduciendo ese gasto hacia la prioridad, que es el gasto de carácter social. Y por tanto, esta polémica de más infraestructuras para salir de la crisis, a mí me parece que no se corresponde con nuestro tiempo.
8 y 37 de la tarde, don Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de Construcción. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto que acaba de decir Montoro, de que por más infraestructura no se sale antes de la crisis, ¿lo comparte o no?
Pues no lo compartimos. No lo compartimos porque los presupuestos del Estado que hemos conocido para 2014 son continuistas en cuanto a la creación de estímulos al crecimiento y, por tanto, no tienen efectos reconocibles sobre el empleo. ¿Y por qué no los tienen? Pues porque siguen centrando la reducción del gasto público en la inversión en infraestructuras. Uh-huh. Y hombre, de verdad que dado que ha habido ahorros, ¿no?, en los intereses derivados del servicio de la deuda, y que parece que va en 2014 va a crecer nuestra economía, sí que esperábamos alguna seña en cuanto a la inversión. ¿Por qué? Porque el señor Montoro sabe perfectamente que no se va a recuperar el empleo en España si no se recupera la industria de la construcción. Y eso es un axioma, no es una cosa que se diga por decir, es una realidad. Y por otra parte, tampoco pedimos nuevas infraestructuras. Lo que pedimos es que la paralización de los ajustes anteriores que tiene ahora mismo en hibernación determinadas infraestructuras y también otras con unos plazos de ejecución que no se corresponden con los desarrollos técnicos para ejecución, pues puedan desbloquearse. Y sobre todo, una atención muy clara a la reposición estructural del patrimonio viario, de los firmes de las carreteras. No se trata de la conservación ordinaria, que está atendida con adecuadamente, sino de la reposición estructural de las infraestructuras, porque eso sí que es una responsabilidad importante, ¿no? Y luego se habla mucho de colaboración público-privada, y yo creo que los presupuestos podrían haber abierto una puerta a esta posibilidad, porque hubiera sido también una señal de confianza, ¿no?, para los inversores institucionales y para las empresas. Uh-huh. El que el gobierno no renuncia a la dotación de infraestructuras por esta vía, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto pensamos que hay margen patrimonial que no consolida déficit público para haber hecho alguna previsión en tal sentido. Por lo tanto, no se trata de decir, hemos hecho mucho. Es verdad, afortunadamente, porque también teníamos mucho retraso, ¿no? Y, hombre, lo hemos hecho aprovechando al 99,99% de los fondos europeos, porque nuestras empresas y nuestra ingeniería tenía capacidad. Y de todo eso tenemos que sentirnos orgullosos, pero tenemos que continuar, porque tenemos que crecer y crear empleo.
¿En qué lugar creen ustedes, señor Lazcano, que deja este recorte en la inversión al sector de la construcción? ¿Y qué peso creen que va a tener en el empleo? Desde la patronal de grandes constructoras, como nos decía Judith ahora, hablaban hoy de despidos.
Bueno, pues mire, la realidad es que el sector, la industria, ha perdido un 67% de la afiliación a la Seguridad Social entre junio del 2007 y agosto del 2013. Y que hemos perdido 196.503 empresas entre el 1 de enero del 2008 y el 1 de enero del 2013. Por eso le decía que nosotros teníamos una esperanza en los presupuestos del 2014 y una esperanza en que el ajuste que se ha venido soportando, bueno, que ha sido muy fuerte, porque fíjese usted que en el del 2013 respecto del 12 fue un 13,5% menos. En el del 12 respecto del 11 un 28,1% menos. Y en el del 11 respecto del 10 un 35,5% menos. Y ahora estamos en casi el 10, ¿no?, de disminución, el 9,8. Bueno, esto sí que puede, sí. Por eso le decía al principio de mi intervención que no tiene estos presupuestos efectos reconocibles sobre el empleo. Y lo digo de esta manera por ser prudente, porque es muy duro y a mí me cuesta mucho trabajo emplear o pensar en más desempleo en el sector cuando hemos perdido ya un 67% de afiliación.
Me acompañan en el estudio señor Lazcano, don Juan Lago, don José Luis Fernández y don Alfredo Urdazi, que me piden palabra para comentarle alguna cuestión, hacerle alguna pregunta.
Sí, muy bien.
Don Alfredo Urdazi.
Bueno, buenas noches. Coincido plenamente con ese axioma que dice que la construcción era una parte importante del problema y será y tiene que ser una parte importante de la solución. A la vista de estos presupuestos, señor Lazcano, ¿esto quiere decir que el año 14 va a ser un año en el que las constructoras españolas van a seguir buscando futuro fuera de España? ¿Quiere decir que van a tener que seguir haciendo la maleta y marchándose a otros países donde tienen una alta consideración?
Bueno, sin duda. Lo que pasa es que las grandes empresas seguirán efectivamente con contratos en el exterior. Es una ya viene de lejos y uh-huh. tienen esa capacidad, que además, como usted muy bien dice, ha sido al socaire, ¿no?, de las grandes infraestructuras que hemos hecho en nuestro país, y esa capacidad pues ha tenido también ese reflejo. Pero fíjese que salimos fuera invirtiendo. Es decir, nuestras grandes empresas son inversores institucionales fuera en el ámbito de las concesiones. Uh-huh. Pero nuestras pequeñas y medianas empresas de construcción lo tienen muchísimo más difícil. Porque, claro, los países emergentes también se protegen en la contratación tradicional de las empresas foráneas. Y hay que hacer un esfuerzo de partenariado, sin conocer muy bien esos países, sus elementos legales, etcétera, ¿no? Entonces, lo que es más fácil para las grandes empresas no lo es tanto para el resto del sector. Eso hay que siempre tenerlo en la cabeza, porque es un sector donde existe una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas.
Yo creo que José Luis Fernández del Sindicato Uso. En fin, a nosotros lo que nos preocupa muchas veces es que este gobierno, bueno, si se pone de manifiesto en estos presupuestos en general, se olvida de lo que es el motor esencial, ¿no?, para dinamizar este país, que es la pequeña y mediana empresa. Es decir, a nosotros nos molesta mucho como sindicato cuando vemos fotos de la Moncloa con el anterior gobierno y con este, donde lo que aparece es las grandes cúpulas empresariales y fundamentalmente ese Consejo de Sabios de la Competitividad, etcétera, ¿no? Es decir, que son en el fondo grandes empresas, cuando realmente el motor de la economía de este país y del empleo es la PYME, en el ámbito de la construcción, en el ámbito de los servicios, y ustedes son unos muchos más de los paganos de esta situación, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que si no hay crédito para las pequeñas y medianas empresas, para las suyas, para las de servicios, para las de la hostelería, para las de restauración, este país no va a salir adelante. Y nos parece que una vez más el gobierno nos toma el pelo, porque a nosotros lo que nos preocupa es cuando uno oye las palabras grandilocuentes del señor Montoro diciendo que estos son los presupuestos para la salida de la crisis, los presupuestos para el crecimiento. Oiga, ¿es que los que hizo el año pasado el orden de crecimiento? ¿Era el orden de la recesión? Es decir, me parece que esto es muy poco fuerte y no se puede tomar el pelo a la gente. Les entiendo perfectamente, porque nosotros nos creemos que estos presupuestos, tal como están planteados y de manera muy concreta en el ámbito de las inversiones, no van a traer consigo más riqueza, no van a traer consigo más crecimiento, sino lamentablemente la situación de muchas familias que van a seguir en el desempleo, o algunas que teniendo empleo lo van a perder.
Coincido gran parte de lo que usted expone. Solamente le diría un matiz, ¿no?, que también es muy importante el compromiso de las grandes empresas en cuanto a lo que puede representar de eso que ahora se manosea tanto, pero que es importante, como la marca España, porque sí es verdad que hay sectores industriales donde las grandes empresas tienen un efecto arrastre sobre las pymes muy importante. Desafortunadamente no es tanto así en mi sector, desafortunadamente, pero sí hay otros sectores industriales, eso, esa posibilidad sí se da, ¿eh?
Juan Lago, para terminar.
Señor Lazcano, una pregunta muy rápida. Si no he entendido mal, usted decía que de 1 de enero de 2008 a 1 de enero de 2013 se habían destruido, no sé si he oído bien, más de 115.000 empresas en su sector.
No, 196.503, entre 1 de enero del 2008 y 1 de enero del 2013.
Vale, pues entonces peor me lo pone, 197.000 empresas. Mi pregunta es, ¿cuáles son sus perspectivas? Es decir, sobre todo lo que comentábamos antes, tanto el señor Urdaci como el señor Fernández, respecto a las pymes españolas del sector, para el año que viene, porque las que han aguantado hasta ahora, imagino que han aguantado, bueno, yo me lo imagino, pues como van a haber aguantado, o sea, reduciendo costes, que principalmente será de personal, habrán vendido los activos que fueran vendibles y estarán tirando pues como buenamente puedan. ¿Cuáles son las perspectivas para el año que viene precisamente para estas pymes? Porque como decía usted, las grandes estarán fuera y estarán tirando regular para lo que son sus balances, pero menos regular que las pequeñas.
Pues mire, en el ámbito de infraestructuras, yo veo que va a ser muy problemático porque los presupuestos, como he dicho al principio, vuelven a ajustar en este campo. Tenemos una esperanza, en la cual estamos trabajando duramente y que además es la esperanza para el sector de la edificación, que no debemos de olvidar que el empleo en la construcción, el 75%, deviene de la edificación, ¿no? Que es las políticas de rehabilitación, reforma y regeneración urbana. Nos tenemos que poner las pilas con esto. Además, es la política que apoya la Unión Europea, por lo tanto, los fondos para la eficiencia energética que podamos contar europeos vienen de ahí. Además, esta actividad es muy susceptible de colaboración público-privada y tenemos que hacer un modelo español de rehabilitación que incluya la financiación de tal manera que a las comunidades de propietarios les demos todo hecho y además les podamos facilitar una financiación adecuada. Eso nos va a abrir un camino que es un futuro importante para la edificación y para poder salvar empresas en el sentido que usted apunta.
Don Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Gracias y buenas tardes.
Nada, a ustedes. Adiós.
Pues don Alfredo, don Juan, don José Luis, no sé si se dejan algo por opinar, por comentar. Yo les pongo un dato más. 1 de cada 3 euros que se va a gastar Fomento va a ser en AVE. No sé si es mucho, si es poco, si es razonable, si está la cosa para gastarse el dinero en AVE.
Bueno, yo creo que sobre todo que acaben lo que han empezado, ¿no? Es decir, el problema de muchas de estas obras, de estas grandes obras públicas, es que si no se acaban, lo que se ha invertido se deteriora todavía más, ¿no?
Por ejemplo, entonces, le cuento el caso de la semana pasada que me contaban estando en Valencia, que quedan 40 kilómetros por construir del AVE Valencia-Alicante. Bien. Y han hecho uno desde Madrid hasta Alicante que debe ir paralela a la vía. Poco más, ¿no?
Pero es que me estuve estableciendo otro problema, que es meter el... O sea, el problema de aquí es una falta de planificación en las infraestructuras brutal. Es decir, porque si queremos un país donde tenemos como elemento referencial y por las distancias el ferrocarril y una línea de alta velocidad o velocidad alta, ¿qué sentido tiene todas las inversiones que se hicieron en aeropuertos? Aeropuertos que reciben un pasajero al año con un poco de fortuna, ¿no? Es decir, bueno, esto, ¿quién planificó esto? Es decir, esta es la cuestión y a quién hay que exigir responsabilidades, ¿no? Porque al final se ha hecho con mi dinero, con el mío, con el suyo, con los que estamos aquí sentados y de muchos ciudadanos, ¿no? Oiga, ¿pero quién es el que piensa? Es decir, ¿los asesores? Oiga, pues es que me sobran todos, ¿no? Este es el tema de fondo.
El señor Lazcano ponía el acento en un aspecto que dice les ha defraudado de los presupuestos, que es el relativo a la reposición estructural. Es decir, estamos hablando de algo que todos los que viajamos por carretera hemos experimentado en los últimos años, como las autovías, autopistas, carreteras se han deteriorado, como cada vez hay más baches. No pasa solamente en las ciudades, donde esto se nota mucho más, sino también en las carreteras. Yo creo que ahí es donde, claro, evidentemente hay que gastar para evitar que el deterioro sea mayor. Yo imagino que bueno, parte de ese presupuesto del AVE, pues está todo aquello que efectivamente se comenzó y no se ha terminado. Y luego el mantenimiento que tiene el AVE, que es un mantenimiento carísimo, como todo el mundo sabe.
Yo, que tengamos en España 6 millones de parados y que falten 40 kilómetros para terminar el AVE Valencia-Alicante, yo es que creo que no tiene ningún sentido. Vamos, yo imagino que con, vamos, por decir una cifra, seguramente con 2.000 de los 6 millones que están parados, los ponemos bien dirigidos a terminar los 40 kilómetros y yo calculo que de aquí a Navidad lo tenemos hecho. O sea, lo digo sin bromas, me parece que no tiene ningún sentido tener semejante cantidad de parados con las infraestructuras que faltan por construir, pero bueno.
Por cierto, hablando de presupuestos, ahora quiero que José Luis me dé su opinión sobre lo que se refiere a pensiones, pero hablando de discriminación a la hora de invertir estos presupuestos generales del Estado, no dejan contentos a nadie. Escuchábamos lo que nos ha dicho aquí antes la patronal Carbunión, escuchábamos lo que nos ha dicho aquí ahora el señor Lazcano. Miren lo que decía el presidente de la Comunidad de Madrid.
Ya me gustaría a mí que los presupuestos generales del Estado me tratasen como están tratando a Cataluña, tanto desde el punto de vista de la financiación como desde el punto de vista de la inversión.
Pues ahí ha quedado. No sé si quiere decir algo del señor González o...
No,
me
no,
cuenta de las pensiones, José Luis.
Bueno, hay una cosa que, bueno, las pensiones, los empleados públicos, una cuarta congelación sobre una reducción, que parece que se olvida de que hubo una reducción salarial entre el 5 y el 7%, con lo cual no es simplemente una congelación salarial, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo que hemos hecho estos presupuestos son bastante insolidarios, ¿no? Porque al final que hagan el ajuste sobre la gente más necesitada. Y yo creo que esto no es hacer demagogia. Es decir, cuando... Nosotros nos mosquea mucho, es decir, los enjuagues estadísticos de este y de anterior gobierno que fueron auténticos expertos. Entonces, a mí me sorprendió mucho que el viernes, previo al Consejo de Ministros donde se aprobaba la reforma de las pensiones, el IPC adelantado saliese el 0,3. Hombre, o sea, que baje un punto y pico, así sin anestesia ni nada. No, lo digo porque es que yo compro y echo gasolina, es decir, y a mí estas cosas no me salen. Es que, claro, eso justifica mucho
eso es lo que
esa magnanimidad del gobierno.
La economía real, ¿no?
Claro, es que con el 0,25 no vamos tan descaminados. Hombre, mire, yo simplemente digo una cosa. O sea, no hace falta llegar al punto de congelación para morir de frío. Es así de sencillo. Es decir, la hipotermia es tan nefasta como la congelación. Y entonces el problema es que las pensiones que tenemos, hay una gran media de ellas que está por debajo de los 800, aunque sea la pensión media, porque no es la más común de las pensiones. Entonces me parece que este gobierno tenía que hacer un esfuerzo. Y sobre todo porque el ahorro que se lleva este ejercicio, que son 800, 900 millones, oiga, mire, quíteselo del incremento que ha dado a los partidos políticos para gastos electorales. Y le sobra dinero para pagar las pensiones este año.
Una cosa más solo, volviendo a las construcciones. Nada, 20 segundos. Señor Piqué, Josep, ¿les parece buen número 2 para OHL?
Si lo ha decidido Villarmir, supongo que sí. Yo que soy muy simple. ¿Eres el dueño de esto? Sí. ¿Te gusta este? Sí. Adelante, busque, compare. Y si encuentra algo mejor, cómprelo.
Cada uno en su casa que haga lo que quiera, ¿no? Siempre que no haga ninguna cosa, vamos, indecorosa, ilegal, lo que sea. Oiga,
Le adorno un poco la pregunta, Alfredo. Mérito se ha hecho.
Partiendo de ese principio básico con el que estoy fundamentalmente de acuerdo, yo creo que es un gran fichaje.
Pues vamos a ver qué han dicho los oyentes, a ver qué les parece.
Que se conserve la salud, ¿eh? Porque anda sí. Un poquito...
Hombre,
confiemos.
A ver, fue la impresión.
Fue del susto.
A ver, venga, ¿qué
bueno,
dicho,
pues José? Javier nos decía, buen ojo y rápido el movimiento de Villarmir con el fichaje de Piqué. Su experiencia en el mundo empresarial es más que sobrada.
Piqué, Josep, no el defensa, a ver si alguno me va a arrancar la camisa.
Se confunde. Vale, claro. Ilvis nos decía que Josep Piqué, a OHL y Aparicio, a Indra, los políticos siempre están bien protegidos. Antes hacían mención en la tertulia, además, sobre las pensiones, y hoy conocíamos un estudio que decía que solo el 48% de los españoles cree que dejará de trabajar a la edad de jubilación. Javier nos decía, me incluyo en ese porcentaje, cuando llegue ese día haré otras cosas, entiendo las dudas del resto. Y Altairif nos decía que a este paso la jubilación va a coincidir con el disfrute de la vida eterna. Pero también nos han...
Pues también hablando de salud, que se cuiden.
Que se cuiden. Y sobre la situación de Estados Unidos que analizabais al principio, María dice que el daño económico en Estados Unidos puede ser tan potente como un huracán al estilo Katrina. Y Raúl dice que hoy el Dow Jones estaba subiendo un 40%. Fijaros lo preocupados que deben estar los inversores.
¿Cuánto subía eso? No, hombre, no, un 0,24% ahora mismo.
Ah, bueno, pues sería de hace un ratito.
Qué susto. Adiós, Vega. Hasta mañana. 20 segundos, Judith. ¿Qué hay por ahí de última hora? ¿Qué nos dejamos sin contar?
Pues muy rápidamente nos dejamos que Repsol ha inaugurado la ampliación de la planta de gas de Margarita en Bolivia y nos quedamos con las palabras del vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn, que ve muy probable que España no necesite prorrogar el rescate bancario.
Que así sea. Don Alfredo Urdaz y don Juan Lago, don José Luis Fernández, un placer, como siempre. Nos vemos la semana que viene. Se me cuiden mucho, ¿eh?
Adiós.
Gracias. Gracias también, gracias. Víctor Hernández y Guillermo Tejero, con Fernando de la Fuente, que han estado en el control de sonido. Y gracias a ustedes por haber estado al otro lado una tarde más. Se quedan con Frank Gregory y Última Hora. Mañana nos vemos, 6 y 5 de la tarde. Que descansen, que sean felices.
En Gestión a Radio, Pulso Empresarial.